La situación se traslada en esta recorrida que venimos haciendo casi cotidianamente en distintos países de Latinoamérica y producto de lo que ya la semana pasada charlábamos con nuestra compañera Andrea Bluntri, decía, atención lo que puede suceder en Colombia, y efectivamente lo que sucedió en Colombia, las movilizaciones, el reclamo, la ciudadanía en las calles, como se vio en Bolivia, como se ve en Bolivia, como se vio, como se ve en Chile, de la manera en que casi podríamos decir también se vio en la Argentina en otros momentos, con reclamos de todo tipo, con una democracia erosionada, con dirigentes que no encuentran una salida, con un proceso, el de la desmilitarización de Colombia, que efectivamente ha traído marchas y contramarchas. De todo esto vamos a hablar con la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Ella es colombiana, es Mónica Valdés y está en línea con nosotros. Mónica, ¿qué tal? Buen día. Hernanda Isich te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Hernán, mucho gusto. Estoy muy bien y encantada de hablar esta mañana con ustedes.
Bueno, a ver, en principio me gustaría tener una descripción del panorama actual de Colombia después de lo que hemos visto. ¿Cómo es la situación en estos momentos?
Bueno, desde el jueves pasado, el 21 de noviembre, iniciaron como las grandes jornadas de movilización en el país, en un paro nacional. Y hoy hay un llamado, ya arrancó de hecho a nueva jornada de paro, que es ya la digamos, no ha cesado la movilización en las calles, pero hoy evidentemente hay un llamado más organizado, con diferentes rutas por de todo el país, reafirmando como una agenda de reclamos y reivindicaciones.
¿Mónica? ¿Perdimos a Mónica? ¡Ay, qué lástima! Hoy estamos tremendos, ¿no? No hay comunicación que nos venga bien, ¿eh? Se complica gravemente para poder tener un diálogo, un ida y vuelta. Estábamos hablando sobre la realidad, la actualidad de Colombia con Mónica Valdés, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, para poder percibir cuál es la situación actual y cuáles son los niveles de reclamo que la sociedad le hace al gobierno colombiano. Como decía, ¿no? Entre otras cosas, uno a la distancia lo que observa es ahí un nivel de complicación en relación al ida y vuelta sobre la desmilitarización que lleva adelante Colombia, pero también hay situaciones preocupantes desde el punto de vista económico. Hay obviamente reclamos de diferente índole. Este que hacía mención del llamado a una huelga pone de manifiesto efectivamente que algunas de las políticas implementadas terminaron lesionando gravemente los derechos de muchos de los colombianos que decidieron ir a la calle y que ponen de manifiesto la bronca ante el actual gobierno de Colombia, como lo hablábamos esta semana. Tiene muy poco tiempo en gestión, pero efectivamente arrastra una problemática muy grande que al momento no parece encontrarle solución. Por eso uno ve que en esta cuestión van a la calle y van a reclamarle precisamente al gobierno algunas soluciones. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Mónica Valdés. Ella es vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Obviamente nos puede dar una mirada de lo que está pasando en Colombia. Mónica, ¿estás ahí nuevamente?
Aquí estoy de nuevo, disculpen.
Por favor. Estamos tratando de hacer malabares con las comunicaciones, nosotros siempre con algún problemita, pero esto parece que no es disímil en toda Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, estabas de alguna manera describiendo, sí, decime.
Sí, les contaba que bueno, hay una situación que recrudece todas las manifestaciones que iniciaron el jueves 21 de noviembre por el asesinato de Dylan Cruz, un joven estudiante de 18 años que estaba marchando de manera pacífica y el SMAT, que es el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional, le disparó a la cabeza con un arma no convencional. Todavía está en investigación qué tipo de proyectil, violando todos los protocolos internacionales, pudo haber impactado a Dylan. Él inicialmente fue herido el sábado en la tarde y desafortunadamente antenoche se comunicó
el fallecimiento.
Y bueno, eso también le da un ingrediente adicional a los pliegos de petición que piden que desaparezca el SMAT, que es una entidad que se creó en 1999 y que hasta la fecha pues reporta más de 10 muertos y 400 heridos por cuenta de sus acciones que tienen fuertes cuestionamientos éticos y de derechos, violación de derechos
humanos. Mónica, a ver, obviamente cada vez que uno observa estos conflictos que giran en varios países de Latinoamérica, se pregunta si en el caso de Colombia, como de alguna manera comparativamente observábamos con Chile, ¿hay una dirigencia política que puede encauzar parte de la crítica que la sociedad ha volcado a las calles? Si efectivamente es simplemente un proceso de ira que no puede ser contenido, que no abre una mesa de diálogo para buscar soluciones, sino que es la ira que va contra una política de gobierno que no es la adecuada para resolver los problemas.
Bueno, en caso de Colombia hay una agenda social que siempre fue postergada por el tema del conflicto armado. Entonces, claro, firmado el acuerdo de paz hace 3 años, justamente esta semana se cumplieron 3 años, han tenido diferentes reivindicaciones pidiendo a los gobernantes una intervención que permita históricas muy fuertes que han hecho que Colombia sea el tercer país más desigual del mundo y uno de los primeros en América Latina. ¿Qué puede canalizar la dirigencia política? Mira, ha ocurrido algo interesante y es que ha habido una mayor resonancia en los gobiernos distritales, territoriales, que en el gobierno nacional. El gobierno nacional está en este momento representado por el partido de gobierno, el Centro Democrático, que a pesar de que tiene en este momento el presidente más joven en la historia del país, todavía su discurso, su narrativa, sus acciones, su postura conservadora, bastante cercana a un gobierno para élites y no para una gran necesidad nacional, ha estado un poco rezagado de lo que pide y reclama el resto de la sociedad. Y esto se ha visto también en las elecciones pasadas que dieron como principal perdedor al Centro Democrático y empezaron a surgir nuevos líderes desde las ciudades capitales y desde algunos centros semiurbanos y regionales, donde la agenda política está más en sintonía de orden como derechos fundamentales, como participación y garantía de derechos políticos, como acciones más sobre el ordenamiento del agua, como acciones relacionadas con la implementación del acuerdo de paz. Entonces, de alguna manera se ha descentralizado las demandas y la atención, pero sigue habiendo una cordera en el gobierno central.
¿Imaginás que hay, como se dice aquí, cintura política del actual gobierno para darle una posición a cada uno de estos temas de agenda y buscar prioridades? ¿Hay espacio para que la población acepte el lugar el que le toque para resolver esos temas, o todo debe resolverse en simultáneo?
Bueno, ese es el desafío más grande, ¿no? Que si estamos a un año de esta presidencia con unos niveles de popularidad muy bajos, muy, muy bajos, inclusive personas que los votaron exigen hoy al Estado colombiano la implementación de reformas en pro de un país más justo y democrático. Hay un pliego de exigencias que toca mucho a las clases medias, y en eso creo que hay cierta coincidencia con Chile, y se pide, entre otras cosas, garantías, ¿no?, de frente a la de tener la corrupción, que es realmente ha llegado a unos niveles muy altos. Se ha comprobado además, pero no hay todavía una respuesta concreta a estas denuncias de corrupción del alto gobierno. Hay un asesinato de líderes y lideresas sociales a unos niveles de crisis humanitaria altísimos, sin que haya un solo caso resuelto sobre quiénes son los autores de estos asesinatos. Y las clases medias están también demandando del gobierno nacional el desmonte de medidas que tienen que ver con tareas y pensionales. Ya en los otros temas de responder a este pliego de exigencias, pues eso no sé si tengan el poder de hacerlo, porque por en caso de presidente Duque tiene una minoría en el Congreso, no tiene mayorías en el Congreso. Ayer uno de las alas más extremas de la derecha, miembro del exministro Fernando Londoño, pedía que él se retirara, pedía su renuncia básicamente, y esto quiere decir que su propio partido lo empieza como a abandonar. Entonces, sin ese respaldo político, y si no logra tampoco apartarse de su padrino político, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, pues tendrá muy poca posibilidad de gobernanza frente a una sociedad que explota y no da tregua.
Estamos hablando que lleva poco más de un año y medio, ¿no?
Sí. Un año, agosto pasado.
Un año.
Agosto de 2018.
Y el problema de su imagen, o la caída de su imagen, o el desmanejo de gobierno, ¿crees que en realidad le corresponde a Duque, o esto es un proceso? Porque estás describiendo algunos de esos puntos claves de la agenda en el proceso de desmilitarización que lleva a Colombia, que habían quedado relegados. Digo, parece como que le estalla en la gestión de Duque algo que los antecesores tampoco pudieron resolver. Digo, ¿esto abre tal vez un juego, como lo estás describiendo, a la oposición para también ordenar una salida de Colombia, no?
Bueno, es una buena lectura. Obviamente eso es donde empezó gracias al acuerdo de paz también empezó una normatividad, un estatuto especial para la oposición, garantías para la oposición, y hay una bancada, digamos, que se ha organizado en torno a estas agendas y a esta nueva, digamos, agenda de la política de reivindicaciones históricas e implementación de los acuerdos de paz. Pero aunque es importante, valiosa, con capacidad de réplica, veo complicado porque, por un lado, el desafío de entrar de ser presidente en un posacuerdo, en la era de una transición, porque firmar un acuerdo no es tener la paz, es un momento para abrir una gran cantidad de reformas que lleven a la consecución de una paz estable y duradera. Y este presidente, por política, ni siquiera menciona el acuerdo de paz. Es decir, en sus discursos públicos jamás menciona el acuerdo de paz, aunque hay una instancia que tiene que implementar algunas de las, o debería implementar todo el Estado el acuerdo de paz, pero solo una consejería que se llama de la estabilización, se llama, le puso además un nuevo nombre, es la que se encarga de hacer algunas reformas de orden rural que todavía no alcanzan a hacer la implementación seria de los acuerdos de paz. Entonces, un presidente que ni siquiera menciona en su discurso público la palabra implementación o la palabra o la frase acuerdo de paz, es decir, que hay un negacionismo de la tarea principal que el Estado le delegó, pues tiene serias dificultades para subir en su credibilidad. Y por otro lado, la oposición, que tiene un lugar importante en el control político y ahora en algunas de la rama ejecutiva en los gobiernos locales, por supuesto tiene una oportunidad importante e histórica para canalizar y efectivamente responder a este descontento. Yo creo, por ejemplo, que las alcaldías de Bogotá, de Medellín, que alcanzaron una votación muy significativa, y son gobiernos pluralistas y diferentes, digamos, en su estilo de hacer política, con muchísima resonancia en los jóvenes, tienen una posibilidad enorme de sacar adelante algunas reformas, pero sigue siendo muy difícil cuando hay un contradiscurso de orden nacional.
Claro. Mónica, te agradecemos mucho por el contacto, por la charla. Me parece que es esclarecedora y que nos brinda algo de material para poder entender la realidad de Colombia. Imagino que no será la última vez en la que dialoguemos, porque me parece que es la mejor manera de enterarnos lo que pasa en Colombia, hablar con los colombianos. Así que te agradecemos mucho por el contacto.
Bueno, gracias a ustedes por el interés y, como siempre, Argentina para nosotros en todo el tema de la fuerza de la sociedad civil para defender derechos. Y en Colombia lo que sí creo que ha cambiado es que más allá de estos del alto gobierno, hay una sociedad civil muy movilizada por mujeres, por los pueblos étnicos y originarios, que están dando un viraje un poco en la manera de conformar el Estado.
Correcto. Mónica, gracias, que tengas buen día.
Igualmente, un abrazo.